La Gabarra.
Y 4 minutos, Tarpa, la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic, con más minutos en esta temporada de 2 a 3. Vamos a ir todos los días, Y en esta jornada de martes 14 de septiembre saludamos a Iñaki Ugalde, compañero de Mundo Deportivo. Iñaki, arratsaldeón, bienvenido.
Arratsaldeón.
Tu segunda casa.
Sí, sí, una de mis segundas casas.
Esta, tienes muchas, también, bueno, es verdad.
Ya estamos aquí, ¿no? Que parece que antes era lo normal y hemos estado un montón de tiempo sin, bueno, haciendo las tertulias por teléfono, ¿no? Bueno, está bien esto de volver a la normalidad poco a poco.
Nos vemos las caras, sí, señor. Robert Basich, compañero del Correo, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Saludos cordiales, ¿qué tal?
Pues nada, que le hemos gastado ya 4 jornadas y tenemos un Atleti que, oye, de momento está ahí arriba.
Como dicen, ¿no? Que la criatura se ha puesto de pie y anda, ¿no? Y ahora a ver si corre. Sí, sí, pinta bien.
Enseguida profundizamos en todo esto, ¿eh? César García, socio compromisario, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, encantado de empezar otra temporada y de, como decía Iñaki, de poder vernos aquí en persona todos, que es bastante más placentero a la hora de debatir.
Bueno, pues arrancamos, ¿eh? Con la actualidad del conjunto rojiblanco, que pasa en primer lugar por esa judicialización, lo diré, del tema del aforo, de la liga, que ha metido en los tribunales el 30% que se permite en Euskadi. En el resto de estadios es el 60%. La liga dice que está perdiendo mucha pasta y que tiene que ser el 60%. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de momento no ha tomado medidas cautelares. Quería escuchar al gobierno vasco sus alegaciones. Ha terminado el plazo ya y me imagino que en las próximas horas o próximos días, el viernes como muy tarde, tendrá que fallar en un favor o a favor de, o en contra, ¿no? Pero podemos pasar del 30 al 60%, si bien es cierto que ahora mismo el tema del aforo,
no sé si eso es bueno,
no parece un problema para los socios del Athletic, ¿no? No sé cómo veis todo este lío del aforo, de los tribunales, ¿cómo lo veis?
No, pues lo de los tribunales, pues igual ni hace falta, ¿no? Porque si el Lavi dice el viernes que se pueden ya entrar el 60%, pues bueno, al final Tebas está metida en
todas las salsas. Sería una manera de quitarse también el problema de encima del gobierno vasco, ¿no?
Sí, por eso digo, pero bueno, que es que se meten en todo. O sea, al final lo que ha habido en esta historia es el... O sea, no hay uniformidad, ¿no? Lo vimos con... La Eurocopa no se podía jugar en San Mamés, pero sí se podía jugar en Sevilla. O sea, cosas de estas que yo no acabo de entender muy bien, ¿no? El tema... ¿Por qué no ha habido un criterio común en todos los lados, ¿no? Me parece que luego se desvirtúa un poco la competición, porque hay equipos que, pues el Atleti el año pasado contra el Elche jugó un tío partido de liga y había gente en el campo y aquí no había casi nadie, ¿no? Pues no sé, no acabo de entender muy bien. Y al final, el tema de San Mamés y los socios, la gente, pues, a ver, es también, está acabando el verano, son horas intempestivas, quitando, o sea, el martes a las 10 de la noche. ¿Cómo vas a San Mamés?
Pero no hay 16.000 personas de Bilbao.
Ya, pues no,
socios
pues,
de Bilbao, porque claro, de Bermeo y de Ondarroa no son todos. Ya,
Yo creo que la gente se ha desenganchado, no del Atleti, del fútbol en general, del deporte. O sea, el tema de estar en casa, de poder seguir la liga pues a través de la tele, de la radio, de internet, bueno, ha creado una serie de hábitos y hay que ver en qué se traduce eso, ¿no? Es como ver el partido en casa, que no hace calor o no hace frío, no llueve, no tienes que coger el metro, no tienes que coger tal, lo tienes, puedes tomar una cervecita, no sé. A ver en qué se traduce todo esto. Yo me imagino que poquito a poco se irá recuperando también la normalidad en ese sentido.
Eso puede ser peligroso, ¿no? Lo que dice Iñaki, que es verdad, que igual han cambiado los hábitos del consumidor de fútbol.
Desde luego, yo creo que la clave, una de las claves es precisamente esa, que el fútbol no consigue enganchar o no consigue volver a enganchar a grandes masas dentro de lo acotado, ¿no?, del terreno en el que nos movemos. porque la comodidad de la casa, pues porque no me apetece, porque no olvidemos, el virus sigue circulando por ahí. Parece que no, pero el virus sigue estando ahí. Entonces hay mucha gente que se muestra reacia a ir. Vamos a ver. Es cierto que se desincentiva el ir al campo cada vez más. ¿Cómo? Pues a través de los horarios absolutamente brutales, un martes a las 10 de la noche, pues vale. También es cierto que las restricciones que imperan y que son vigentes todavía, oye, pues que no te puedes mover de tu sitio, que no te puedes comer un bocadillo y tienes hambre a las 11 de la noche y tienes más hambre que el perro hortelano, que no puedes celebrar prácticamente ni un gol, ni quitarte la mascarilla, estás ahora y le... Quiero decir, hay una sucesión de prohibiciones y de comunidades que desincentiva, ya lo diré, como dices tú.
Él ve el programa, tranquilo, no pasa nada.
El acudir al estadio. Ahora bien, dicho todo esto, y eso es así, y mucha gente te argumenta aquello, es que ni antes me puedo juntar para tomar algo y socializar y luego ir con la gente. Y yo voy a ver el fútbol. Que todo eso para mí, quiero decir, ojo, es una opinión absolutamente personal. Yo voy al fútbol a ver el fútbol. Si está bien, estás con la gente, estás bien pues para que estés con el de al lado criticando al de siempre, por supuesto, eso es la salsa. Pero para mí el asunto nuclear es el Atlético en este caso, es San Mamés, es ir al fútbol. Y yo, a pesar de todo, iría y voy al fútbol.
Sí, pero es verdad que es una opinión particular porque hay mucha gente que... Es la excusa para salir de casa, para juntarse con la cuadrilla,
sí,
para ir
sí,
a San Mamés.
Sí, pero digo, para mí lo fundamental es el Atleti, San Mamés y el fútbol. Y lo demás es decorado, lo demás. Ya está. Entiendo que para otra gente no lo sea.
César.
Bueno, yo estoy un poco expectante a que cuando se pueda permitir un aforo pues prácticamente de la totalidad, ver hasta qué punto ha habido un cambio de hábitos. Somos una masa social con una edad media bastante elevada en relación a otros clubes posiblemente. Y sí es cierto que se viene observando un tiempo esta parte, pues que los jóvenes, por ejemplo los chavales de la edad de mi hijo y esta generación, pues tienen otra forma de disfrutar del fútbol, están, yo a mi modo de ver, saturados de información, de visitas a grandes a partidos de grandes ligas, a la Champions. Además hay un tipo de hábitos que tiene esta gente que igual ahora mismo pues con el tema de la pandemia y estar año y medio sin ir al fútbol, pues puede que haya quien no se reenganche. Estoy expectante, repito, yo he podido ir al partido del contra el Mallorca y sí que las sensaciones pues son de que es un espectáculo un tanto descafeinado al que recuerdo de antes. No puedes llevar el bocadillo pese a que sea un partido nocturno. Ya quedó desterrado en el tiempo la bota con la que compadreabas con los vecinos de localidad. O sea, cada día se convierte en un espectáculo pues que es menos similar a aquel que nos enganchó hace 20, 30, 40 años y que bueno, pues como venía diciendo, la gente joven, yo no sé hasta qué punto, pues tiene otro tipo de diversiones, otro tipo de ocio, y repito que bueno, cuando pase este periodo inicial hay que ver, pues cuando llegue por ejemplo la primavera, que ya será también un momento en que igual no hay restricciones de aforo, hay buen tiempo, hay días más largos y demás, pues a ver cómo está de afluencia el estadio. Pero sí que es cierto que hay igual gente mayor ahora mismo que tiene miedo. Hay gente que vive lejos y los horarios no ayudan. Hay una serie de factores que bueno, que supongo que se irán corrigiendo con el paso de las jornadas, pero sí es desalentador que ahora mismo sobre en localidades o que en los sorteos prácticamente tengas asegurada la entrada. Yo, por el horario del martes próximo, digo, dentro de dos martes, contra el Rayo, por ejemplo, pues evidentemente no voy a llevar a mi hijo por el horario. No creo que sea lógico que teniéndote que levantar a las 6:30 de la mañana estés con un chaval por ahí a la una llegando del partido, ¿no? Me acompañará mi mujer en este caso, pero sí creo que habrá mucha gente que pues por este tipo de contingencias o que viva lejos diga, mira, no es mi partido, a este no voy.
Sí, lo que pasa es que a mí me queda una duda, ¿no? Porque una cosa es que no te quieras apuntar, que tengas miedo a las incomodidades, que no quieras ir, y otra cosa es que te apuntes y luego haya 1.300 personas que no vayan a ver el partido contra el Mallorca. Es que a mí eso, que siempre hay problemas que falla alguien, vale, puede fallar 100 personas, 200, pero 1.300 personas...
No es lógico, y además es cierto que se supone que es algo voluntario, o sea, tú más o menos puedes tener decidido si vas a ir o no el día del sorteo, o sea, cuando te has apuntado.
No sé.
No es una cosa rara, no tiene mucho
sentido. Yo he leído a gente en las redes sociales y esto, hablando precisamente, no, y pues yo no he podido ir, me he apuntado, pues porque ingresaron a mi AITA. Hombre, lógico, sí, claro.
O sea, hombre, que
puede pasar,
que
o que por trabajo de repente
sí.
Pero sí es cierto que hablamos de de un volumen de personas con entrada que no acuden, que es difícil.
No se explica.
Efectivamente. Entonces, si hay una especie de, no sé, estoy de acuerdo con César, a ver si esta desafección, si la podemos llamar así, tiene una continuidad una vez cuando el campo tenga el aforo y la capacidad de siempre, ¿no? Porque si de repente ya vemos que en vez de 50.000, bueno, nunca han ido casi 50.000, pero sí 40 y muchos mil,
sí.
Ya estamos con una media de 25 o 30... Pues sí, desde luego que la tendencia se consolida y es preocupante, ¿no? Pero sí, hombre, si usted se apunta, claro que puede haber gente que le surja un imprevisto, solo faltaba, pero que haya, como dices tú, Raúl, 1.300 que no vayan con entrada, pues da que pensar.
Juanma Velasco, compañero del diario Marca, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Estamos hablando de...
Disculpa la hora.
No te preocupes.
También hay que pensarlo, es que le digo al 30, tío. Tardé menos en llegar todavía a Zalla,
sí,
que meterme aquí, me cocho en sus.
Sí, y cuidado que más van a poner más multas, o sea que hay que respetar.
Hay calles cortadas, que me he vuelto loco.
Uf. Sí, 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 está difícil, está difícil.
No vuelvo más en coche.
Patinete eléctrico, oye, es el futuro, sí. Es el futuro. Sí, sí. Oye, que estamos aquí hablando de eso, ¿no? De que la gente no se engancha al fútbol, si se apuntan luego no van al campo. Luego Tebas tiene en los tribunales el tema este del aforo del 30-60% que tiene que decidir el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco esta semana. No sé, ¿cuál es tu reflexión sobre todo esto?
A ver, Tebas es el dueño de una empresa y al final como gestor de una empresa querrá el máximo beneficio posible.
Claro.
Y el beneficio posible suyo sale con, pues cuanta más gente vaya al campo, más gente pueda haber, más ingresos genera. Entonces es normal que pelee por todo. Luego lo de cada uno del cada...
Y una cosa voy a decir, pelea también por el Athletic, que estaría feo que el Athletic llevara al gobierno vasco a los tribunales, ¿no?
Ah, claro, no, para eso está de puesto. Aparte, todo lo que hace Tebas lleva el permiso de los 42 clubes de primera y segunda. O sea, que aquí el malo es Tebas, pero todos los clubes están contentos con Tebas, de alguna manera u otra. Que luego los, y luego ya está el aspecto personal de cada socio de pedir o no pedir entradas, es que trata de circunstancias... ahí no te puedes meter. Cada uno es como es.
No, pero que me llama la atención, que yo entiendo que no vayas, que no quieras ir a pedirla, pero sí. Que la pidas y luego 1.300 personas no vayan al campo, es que
pero
no,
de esas
no
1.300 personas no tenemos constancia de que sean 1.300 socios. No, había no son, 875 pero, personas es. Invitadas a Anillo.
No, no, es al revés. No, unas más o menos 500 suelen ser lo del Anillo, esas cosas, es, y 800 este y pico son socios.
Para el siguiente partido son 875, o sea, tanto Mallorca como Rayo, 875 plazas de Anillo. Claro, las plazas de Anillo son, además el Atlético lo especificaba bien, para gente de otros clubes,
familiares sí,
empresas, patrocinadores. Sí. Igual hay un patrocinador que le has dicho, vete a ver el Atlético Mallorca, y al mismo patrocinador le ha salido otra movida y dice, ah, pues yo no voy al campo. Ese no entra en la lista. El socio, habrá alguno que también haya dicho, pues yo me apunto. Pues igual que muchos tienen el carnet en casa todos los días, igual dicen, pues hoy no voy. Hace buen tiempo me voy a la playa con los amigos, o tengo jamada. O me ha salido un partido de los que juega César, que le dio otro día, jugó un partidito en Fadura de los Elegantes. Me ha salido uno de esos. Pues bueno, pues se apuntan con los colegas.
No sé, no sé. Me llama mucho la atención. Pero bueno, ¿creéis que se va a aumentar el aforo de aquí al viernes? Ya sea el AVI, ya sea la justicia.
Oye, sí, yo creo que sí. Yo creo que además lo de la justicia quedará un poco lo que ha dicho Iñaki antes en el papel mojado, ¿no? Porque hay reunión el viernes y por la mañana además es. Yo creo que se levantarán bastante las restricciones en cuanto a la ocupación del aforo, cosa que vendrá bien. Bueno, en teoría al Atleti y también al Bilbao Basket, ¿no? Que igual pasa
también,
de 30
también.
A 40 o a mitad y podrán meter toda su masa social, ¿no? Con lo cual, pues para los clubes será un alivio. Pero lo que preocupa en realidad es que la gente vaya acudiendo al estadio. Esa es la clave de todo, ¿no? Y de momento estamos viendo que la tendencia es bajista y que no se produce repunte. Hombre, recordemos que contra el Barcelona, ¿no? Pues eso sí que es un partido atractivo. Fue un sábado, si no me falla la memoria, ¿no? Uh-huh. Y pues eran, ¿no? Se apuntaron 15.000 y pico, o sea... Y
faltaron 1.000.
Eso es, exactamente. Y faltaron casi 1.000, ¿no? Entonces, y es el Barça, y no es martes, y no es, ¿no?
No,
es sábado, ¿no? Pues a ver, yo tengo francamente mucha curiosidad por conocer el comportamiento de la masa social en los próximos meses para ver si esto es así o es algo puntual y la gente despereza y, ¡bum!, acuden más otra vez a vida de fútbol. Ya lo veremos.
Bueno, pues hemos arrancado por aquí esta gabarra, ¿eh? Tenemos que hablar de lo deportivo, que es lo que más nos interesa. Hacemos una pausa y vamos con todo ello.
Yo Clínica Bilbao es centro pionero en Vizcaya en salud bucodental. Los que nos visitan nos lo dicen y nosotros estamos tan seguros de nuestro trabajo diario, la atención, seriedad y experiencia, que posiblemente seamos la mejor clínica dental de Bilbao, que es como decir, del mundo. Visítanos en Simón Bolívar 7 y en clínicabilbao.com o llámanos al 94-410-0606. Limpiezas La Rápida, la primera empresa de limpiezas de Vizcaya. Desde 1925, ofreciendo el servicio más completo a todo tipo de empresas, comerciales e industriales. Limpiezas La Rápida pertenece al Grupo Areeta y está presente en el País Vasco, Navarra y Cantabria. Limpiezas La Rápida, de Grupo Areeta, servicios integrales de limpieza.
Análisis, opinión, entrevistas y mucho más en la gran tertulia Betty Zurekin con Fernando Balsega y Kevin Doyle. Escúchanos en la previa de cada partido antes de lo más grande que hay, el Athletic y la emoción del bacalao.
Seguimos en nuestra gabarra, en esta gabarra de martes 14 de septiembre, con Iñaki Ugal de Mundo Deportivo, Juanma Velasco, Diario Marca, Robert Basis del Correo y uno de nuestros socios compromisarios, César García. Sigue siendo socio compromisario, ¿no, César?
Sí, he tenido la suerte de que ha habido quien ha confiado en mí de cara a renovar esa condición y, bueno, 9 socios me han ayudado a seguir siéndolo.
Vamos a escuchar también a los oyentes, porque también opinan, les gusta participar en el programa. Nos dicen por aquí, yo debo ser una romántica, pero a mí no me entra en la cabeza lo que está pasando con las entradas. Yo voy a ver al Athletic sin condiciones, y dice, lógicamente hay excepciones, y si no lo puedo hacer, cedo mi entrada, pero no dejo ir. Hay que decir que en este caso no se podía ceder la entrada. Ya iba tu nombre y ya no podía...
Pero si podías... O sea, antes, adjudicarla antes.
Pues que ayer nos escribía uno, pues eso, uno de esos casos que le pasó un tema personal, no pudo ir.
Eso sí, claro.
Y no hay una bolsa, un sistema en el que puedas decir al Athletic, no la voy a usar, reutilízala. No, no existe. No existe a día de hoy, por lo menos. Otro dice, la Champions se juega los martes y miércoles a las 9. ¿Cuántos de esos 1.300 van a poner excusas en Champions? Si viene un Bayern, Liverpool, etcétera, se apuntan aunque se juega a medianoche, nos dicen. No, sí. Sí, que lo del nombre del rival también yo creo que será importante. La próxima temporada, cuando juguemos un martes de Champions, ¿cómo estará el aforo del campo? También nos dice otro. Oye, veo a los oyentes muy optimistas, con lo de la Champions.
Hay partidos a las 7:45,
También.
Y en Conference también.
Igual es peor el horario de 7:45 para ir a San Mamés,
Entonces, además, cuando juega la Titi y la Champions, que sacaron los bonos aquellos, tampoco se vendió.
Tampoco
todo,
sí,
¿eh?
Es verdad.
O sea,
No, es verdad.
No sé, jugaron contra el Bate Borisov, era uno de ellos.
Sí.
La entrada era pobre y eso que se había vendido a bonos, ¿no? O sea que, cuidado, el día del Nápoles sí, el día que se la jugaron contra el Nápoles estuvo a reventar.
Y en agosto, en pleno agosto.
En Sevilla a las 7:45, por ejemplo, la Champions.
Dicen por aquí, de chiste de los que se apuntan y no van, y lo de no ir por las cervezas de antes y después, entonces que vayan de poteo y se dejen de gaita.
Claro.
El nuevo campo es un desastre, se ha hurtado el acceso de los jóvenes al estadio, la media edad está por encima del medio siglo. Da envidia ir a Donosti, cantidad de cuadrillas jóvenes, nos dice este oyente. Aquí nos abre otro tema, lo de los jóvenes y la edad media y todas estas cosas. Partido anterior jugado a las 10 de la noche, personas zona minera se quedaron sin tren anulado por Renfe y los familiares tuvieron que ir a recogerlos. Nadie comenta estas cosas. Pues mira, yo no lo sabía. Ahora nos los pones y lo comentamos. Sí, lo del servicio público de transportes da bastante guerra,
Da bastante guerra. Si la gente que tiene que poner Bilbao, un tren, claro. No tienes que ponerlo a las 12. Como ahora hay descuentos hasta de 10 minutos y luego hay que salir en orden, tienes que poner un tren a las 12:30. También supongo yo que para el que gestiona el transporte público, que cierra a las 10 o a las 11, como puede ser el de la zona de la zona minera, llevar un tren a las 12:00 de la noche les tiene que costar un pastonaje. Y que muchas veces dirán, pues mira, pues no hay tren, o sea, lo siento. Porque es que el fútbol no es público.
Ya. Sí, es verdad. Por aquí nos dice otro oyente, contra el Barça no pedían DNI para entrar con pasar el móvil por la máquina, era suficiente. Vamos, que se podía haber hecho trampas. Resumiendo.
Como siempre se van a hacer grandes.
Si la Liga quiere que los campos se llenen, que dejen de historias y que pongan horarios normales, nos dice por aquí. Bueno, hay un montón de mensajes, esto es como muestra, en el 688-89-36-35. Vamos a lo magro, a lo que ha pasado en estas 4 primeras jornadas, con un debut un poco triste, ¿no? En Elche, con ese empate, luego mejoró prestaciones el Athletic contra el Barça... esa victoria, podía haber pasado de todo, pero victoria en Balaídos y triunfo merecido contra el Mallorca, que le dejan con 8 puntitos. Más sólido que brillante, diría yo, pero oye, ahí estás, ¿no?
Sí, al final lo que cuenta son los resultados, ¿no? El otro día, por ejemplo, contra el Mallorca, bueno, sales del campo con una sensación buena, pero la verdad es que el Atleti hubo momentos hasta meter el primer gol. Yo creo que antes, con los cambios que hizo Marcelino, ya se notó una mejoría. Justo metió Vivian y ya la lectura que haces a partir de ahí del partido es distinta a la que realmente fue, ¿no? Porque hubo fases del segundo tiempo en las que el Mallorca parecía que le podía hacer daño al Atleti, ¿no? Pero bueno, al final, lo que te decía, cuentan los puntos, el equipo está dando una imagen de solvencia atrás buena, importante, cuesta no ya meterle goles, sino hacerle ocasiones, ¿no? Y eso se agradece, a nada que tengan un poco de acierto arriba, pues bueno, pues pasa lo que pasó en Balaídos y pasa lo que pasó el otro día contra el Mallorca en San Mamés, ¿no? De todas formas, yo creo que es un arranque ilusionante, mejor empezar así, ver al equipo que poco a poco va progresando, ver que pues cuando sale Nico Williams ya aporta cositas, Zarra también, bueno, empieza a haber mucha competencia, ¿no? El Vivian está impresionante en este arranque de temporada, Íñigo Martínez parecido, luego fíjate los laterales, si nos dicen que iban a ser Lecue y Valenciaga, pues el año pasado a estas alturas no hubiésemos querido a nadie, pues ahí está, y el equipo está defendiendo muy bien, ¿no? Y luego hemos tenido también la historia de la portería, bueno, pues Serrano debutó el otro día, Nico Serrano. Bueno, se van viendo alicientes, yo creo que todo esto es bueno para la gente de Bilbao cuando no hay fichajes, que también le gusta que de vez en cuando haya fichajes, pero bueno, los fichajes son los de Lezama y el ver que los chavales suben, que están ahí, que están llamando a la puerta, uno incluso la está derribando, pues eso, genera ilusión.
No sé cómo habéis visto este arranque de liga.
Yo, la primera frase que has dicho, Raúl, yo creo que hoy marca perfectamente, ¿no?, el proyecto, ¿no? Poca brillantez, pero solvencia, ¿no? Y es verdad. Como decíamos del público, que son, o estamos, o somos expectantes para ver cómo evoluciona, yo también lo estoy con el equipo, ¿no? Lo que está claro es que Marcelino ya ha sentado de alguna manera las bases de su proyecto y la gente sabe lo que quiere hacer, cómo quiere hacer y por dónde tiene que hacerlo. Y eso es importante. También se ve que por momento o por el momento Marcelino tiene perfectamente claro y definido cuál es su once inicial, no hay dudas. O sea, las variaciones son mínimas, los retoques son pues anecdóticos prácticamente.
Obligados,
¿no?
Casi.
Y a veces obligados, pues cuando estaba Simón estaba Julen y bueno. Pero sí es cierto, dijo una frase Marcelino con la que yo estoy en desacuerdo, pero bueno, dice, así cuando se ganó al Mallorca dijo, así se engancha a la gente. Hombre, si usted quiere decir que ganando se engancha a la gente, de acuerdo. Pero desde luego con el juego ese no se engancha a la gente. Lo que tú celebras es el resultado, ahí está. Pero yo creo que aquí en esta mesa hemos hablado mucho de eso, y yo particularmente. Yo creo que hay formas en las que tú eliges ganar, en las que eliges perder. Entonces, lo que importa no solo es el resultado, sino también el cómo lo consigues, ¿no? Y yo personalmente y particularmente le doy mucha importancia. Claro que al final todos jugamos y luchamos, ¿por qué? Pues por ganar, ¿no? Pero también hay formas en las que puedes ganar. Lo que está claro es que este Atleti es muy directo, es muy claro. Este Atleti no se complica la vida. Este Atleti es una roca atrás. Y arriba pues está la caza del gol, que sigue siendo un problema, aunque vayas como vas, creo que son 4 goles, ¿no?
Cuatro a favor, 1 en contra, 4 bacalaos, 1 en contra.
En 1 en contra, con lo cual vas más o menos una media de 1 por partido y tú sigues adoleciendo de ciertas cosas, ¿no? Y en este caso esa efectividad, ese hombre-gol, pues bueno, ya tenemos a Williams, sí, que ha marcado 2 seguidos.
Pichichi Williams,
efectivamente. Pero creo que sigo creyendo que lo vamos a pasar mal desde el punto de vista anotador. Y cuando se abran un poco las fisuras en la defensa, que se abrirán, porque es normal, esto no es un monolito que permanece inalterable.
Y llegará algún fallo grueso de esos.
Y Vivian fallará, entonces la gente se llevará las manos a la cabeza. Vivian está haciendo un comienzo de liga espectacular.
Sí,
pero
luego
hablamos
de Vivian. Sí.
Como es lógico. Pues oye, hay que valorarlo todo en su justa medida. Ahora bien, que pinta bien y que esto puede ser por donde vaya el Atleti de Marcelino. Contundencia, firmeza, conceder casi nada y arriba salir de caza a ver lo que cae. De momento va bien.
Sí, no, por mi parte, claro, son cuatro jornadas y hay que ser bastante sintético, ¿no?, para poder hablar, porque cada partido ha dejado unas sensaciones distintas. Yo empecé con enorme preocupación el partido de Elche, donde me sentí bastante decepcionado con el rendimiento, a pesar de que en todo momento fui de los que pensó que lo que necesitaba Marcelino era hacer él una pretemporada y coger el equipo desde el principio. Creo que va a traer unos buenos réditos esta temporada, no obstante, el inicio, repito, que no me gustó contra el Elche. Pasé al extremo opuesto, llegando casi a un estado semi-euforizante con el partido contra el Barcelona, donde
el
Atleti,
mejor, César,
eso
pesar,
es
el mejor,
exacto,
sin duda,
exacto, donde me causó una muy buena impresión y dije, joder, pues esta es la línea, ¿no? Se me planteó la disyuntiva de siempre, si son capaces de jugar así, ¿por qué lo hacemos contra el Barcelona y no contra el Elche, que en teoría es más fácil para lograr los tres puntos, ¿no?, y otros rivales de pelaje similar? Pues bueno, pues es la incógnita que tenemos siempre. Luego pasamos a otros dos partidos correctos, donde el equipo ha estado correcto, ha estado profesional, ha sacado los puntos, que es lo importante, y digamos que sin grandes alaracas, o sea, sin una exhibición de buen fútbol, pues hemos conseguido 6 puntos en los dos últimos partidos, que por cierto, pues es la estadística que venís siempre manejando, que hacía muchísimo tiempo que no lográbamos 2 victorias consecutivas, con lo cual el equipo está en una muy buena posición, mejor posición posiblemente que juego, digamos, la media de juego que hemos desarrollado, pero bueno, no se puede pedir más. Yo considero que a día de hoy, el ver que llegan nuevos jugadores con el componente de ilusión que nos aporta, el ver que viene gente de abajo llamando fuerte a la puerta, y que encima no se esté pagando el peaje de que suban chavales con que los resultados no llegan, pues me parece que es bocato de cardinale, que se suele decir, ¿no? O sea, fenomenal. Espero que nos consolidemos, que en los próximos partidos pues mantengamos un poquito la fortaleza defensiva y a ver si arriba somos capaces de generar un poquito más. Yo soy de los que sigo sin ver a Iñaki Williams en esa posición. No sé si sus características son más adecuadas a otro lado o es que yo me he engañado a mí mismo pensando que lo vería mejor aprovechando su velocidad más pegado a banda y un mayor aprovechamiento de Asier Villalibre, que es lo que estoy echando un poquito de menos de un tiempo a esta parte, y no solo de este inicio de temporada, sino ya del final del anterior. Atrás me ha sorprendido muy gratamente Vivian, al cual pues creo que le va a venir muy bien también para apretar a Yeray. Uno de los dos será el que acompañe a Íñigo Martínez. Esperemos que en el momento de forma mejor de cada uno. Y por lo demás, pues agradecer como siempre la labor gris pero cumplidora de un jugador como Valenciaga, que cuando subimos la lesión de Yuri y el que no se haya operado a tiempo, pues no se preocupó, pero al final este hombre siempre acaba acallando bocas con su rendimiento y justificando el que no ha sido ningún disparate renovarle un año más. Yo, verdaderamente, este tipo de jugador, pues mientras se vea aprovechable, es de los que en una apretura te saca de problemas. Y por lo demás, pues bueno, también con la consolidación de un segundo portero los dos primeros partidos, que hace ver que en Lezama en ese sentido fabricamos como churros porteros, a ver si somos capaces de dar con la tecla con el ariete y empezamos a sacar también bacaladeros. Pero bueno, en líneas generales estoy más que satisfecho con el inicio de temporada y con el único resquemor del partido de Elche.
Coincidiendo con casi todo lo que han dicho ellos, y por resumir una opinión así personal, yo es el inicio de temporada que sí esperaba, salvándolo de Elche, que me pareció hostil.
Fue un horror.
No puede ser, esto no puede ser lo mismo. Después de que Marcelino haya trabajado esas 5 semanas en pretemporada, tenía que ofrecer algo diferente a lo del año anterior y de momento lo estamos viendo. A ver qué pasa a partir de ahora, porque son 4 partidos, lo ha dicho César. Son 4 y vamos a no tirar las campanas al vuelo. Pero son 4 que de momento gustan. Uh-huh.
Tenemos muchos nombres propios que tocar, pero ha mencionado lo de Valenciaga, tenía aquí también apuntado, porque no hemos estado este verano, pero lo de Yuri Berchiche, lo de que no juegue desde el mes de abril, que se haya operado cuando empieza la pretemporada, es desquiciante, ¿no? Que estas cosas, no sé, yo no lo veo nada normal, que no pueda contar. Bueno, Marcelino tenía un mosqueo terrible en verano cuando se le comunicó. Que no puedas contar con tu mejor lateral zurdo, que lo va a jugar prácticamente todo cuando esté bien, que es un hombre que además que desequilibra desde esa banda izquierda, ha sido una gestión nefasta por parte de, no sé si del jugador, de los servicios médicos, del cuerpo técnico, no sé exactamente de quién o si de todos, pero ha sido una gestión nefasta.
Y más todavía porque no solo era una pubalgia. De hecho, el parte médico que emite el club después de la operación hablaba de algo, no hablo de memoria, no sé si hablaba de un tendón, el tendón mediano, no sé. O sea, se había hecho algo más. Y no es que digas, no, es que el médico este francés interviene en las pubalgias de esa manera. No. Te vas al histórico del médico francés, cuál es su técnica, y sí, la técnica es la primera. Lo de que había habido algo más en ese tendón mediano, creo que era, o en la zona del aductor, creo. Dices, es que había otro daño paralelo que se ha hecho.
Claro, sí, que tenía una avería gorda como para pensar tiempo, que se iba a recuperar
por
sola.
Por el
¿no?
tiempo de recuperación no se quedaba en las 5 o 6 semanas de una pubalgia, sino que iba más lejos. De hecho, hasta hace 2 semanas no tocaba balón. El partido contra el Barça lo vio el calentamiento en la zona de banquillos junto a su hijo y Pedro Lunas Kerain.
Sí.
Y estaba chutando el chaval pequeñito y no devolvía una pelota. En cambio, ya el sábado contra la Mallorca ya jugueteaba un poco con el balón, porque ya el Lezama también ha empezado con eso. Pero claro, ha tenido una avería que no va a volver hasta el parón de noviembre. Es que va a estar 7 meses lesionado. Y o sea, además, alguien ha actuado mal.
Y además es una cosa que lo de yo me ciño estrictamente al tema de la pubalgia, no es ahora. Eso ya viene de otra temporada también, que él tenía esos problemas, además de los del hombro, que incluso dudaba si operarse el hombro o no, pues finalmente no ha sido necesario porque se le salía. Pero también tenía esos problemas de pubalgia, pero también los jugadores muchas veces piensan que con el famoso eso de tratamiento conservador, ¿no? Siempre me ponen los pelos de punta lo de tratamiento conservador, que puede funcionar. A veces funciona. En Don Iraola le funcionó. Pues no quiso ir a una Eurocopa para recuperarse, se recuperó y no tuvo que pasar por el quirófano. Pero también el grado de los daños también es evaluable por los servicios médicos. Entonces, Marcelino dijo una frase reveladora, ¿no? No entiendo nada, ¿no? O sea, que es decir, tienes todos los medios a tu alcance para analizarle, verle, y no haces nada pudiendo haberlo hecho. Entonces lo haces justo cuando empieza la liga y te quedas sin tu jugador. Pues vamos, no quiero decir franquicia y referencia, pero desde luego uno de ellos.
Muy ¿no? importante.
Muy sí. importante. Y entonces lo pierdes hasta, dice Juanma, pues casi hasta el parón de noviembre, ¿no? Incomprensible. ¿Quién ha fallado? Pues vete tú a saber, una concatenación de, tal vez, de decisiones mal tomadas que derivan... Pues hay que, de hecho, sale Lecue, en la primera...
José Lecue, el servicios médicos.
Servicios médicos. Y le preguntamos, oiga, pero ¿se va a operar? No está encima de la mesa ahora esta posibilidad, valoramos tal, porque no es una pubalgia que requiera de intervención. Una semana después, comunicado y se tiene que operar, ¿no? Entonces, pues es un poco difícil de entender, ¿no? Porque no somos médicos y no sabemos volar de esas cosas, pero desde luego cuando tú ves que pierdes un jugador que está mal desde, ¿cuándo era? ¿Jugamos? Desde mayo, desde abril.
La segunda final ya no la juega.
Pues aprovecha el verano, exacto, aprovecha el verano y lo arreglas y viene, pues perfecto. No ha sido así, pues sí, es un poco, digamos, para decirlo solamente, curioso, ¿no? Lo que ha pasado con Yuri.
Seguramente habría que escuchar a Yuri también, ¿no?
Claro,
a ver, porque
a todos. Igual
él ha querido también que le traten de una manera
por eso,
u otra.
Eso no es, el jugador pues no quiere.
No sabemos, por eso te digo, sí suena desde fuera y sin muchos datos, es extrañísimo y raro que, pues eso, que desde la final de Copa, la segunda, que yo creo que no sé si lleva a jugarla también.
No,
salió un ratito, creo, ¿no? Bueno,
me acuerdo ahora, pero...
Creo que sí, pero el caso es ese, que no se haya recuperado, porque es que Yeray está parecido, ¿eh? Porque Yeray sí ha jugado un poco en pretemporada y tal, pero...
Ahí se lesiona en la pretemporada.
También, o sea, bueno, pues son casos, no sé, pero posiblemente habría que ir, además...
Nosotros... O Nolascoin, Jackie, ¿qué pasa con Nolascoin?
Nolascoin
es un misterio, ¿no? O sea, el chico ha vuelto, desde que ha vuelto el Depor, es que no lo hemos visto.
No lo he visto, no. Lleva 2-3 años casi sin jugar.
Jugó 23 minutos, Yuri, como suplente en la segunda final.
Eso.
Yo me acuerdo que titular no fue, pero sí jugó 20 minutos.
Sí, además casi le expulsan, porque se mosqueó con
eso
Messi,
me parece.
Y... No, bueno, pues cabría que oírle, porque nosotros aquí en Bilbao, cuando hablan de Pubis y eso... Joder, hemos visto...
Pensamos en la doctora Muschabae.
Eso,
¿no?
Yo también. Yo incluso una vez que estuve en entrevista con Yuri, le dije, pero joder, ¿no te han dicho para ir donde la alemana? ¿Qué alemana? Y digo, joder, si esta es...
Ulrike.
Les opera hoy y mañana están corriendo ya, ¿no? Que es lo que...
Sí,
la Raiza, Ander Herrera, que en menos de un mes volvió a jugar.
A Duri también, ¿no fue? Me parece que fue a Duri también, ¿no? Bueno, han ido unos cuantos, o sea que... Y no sé, pero que luego por el otro lado me dicen que no es lo mismo, que bueno, pero bueno... Es medicina, luego normalmente el jugador si quiere te pueden dar datos y si no quiere no te tienen por qué dar datos, ¿no? Porque es secreto.
Sí.
Entonces, bueno, pues algo raro es, pero no es muy normal que eso, que desde las finales de Copa, Yuri, lo que habéis dicho, que es un jugador importante, bueno, pues un jugador que ha pagado el Atleti un montón de dinero por él, pues lleve sin jugar, ¿no?
Que a lo mejor podemos atizar a los servicios médicos, pero resulta que el jugador igual se ha negado en redondo
por eso,
hasta
hay que
no
tener
lo ha
mucho
visto.
Cuidado, no sabemos.
Sí, sí, también es verdad que pues igual hay que convencerle antes, ¿no? Oye, te está pagando el Atleti, que es importantísimo, no puedes estar 7 meses parado, no lo sé. César.
Sí, no, yo de conocimientos médicos cero patatero no puedo emitir una opinión en ese sentido. Ahora bien, aquí tiene que haber un responsable, de un lado o de otro, y aquí lo que trasciende siempre es que no hay responsables. O sea, dejar hacer, dejar pasar, la naturaleza sigue su camino, ¿no? O sea, pues aquí no ha pasado nada y realmente el Atleti se queda sin un activo importantísimo un montón de tiempo. Y es lo que no es de recibo. O sea, no sé si es parte de culpa del jugador. Y por tanto, no sé hasta qué punto se le puede permitir con la remuneración que tienen nuestros profesionales, que sea él el que de forma exclusiva pueda tomar esa determinación, o por otra parte que los servicios médicos pues han sido demasiado complacientes o han creído en lo que decía antes Robert, tratamiento conservador, pero lo único que se conserva es que se ha conservado la lesión, ¿eh? Lo que se ha conservado es la lesión y se ha perdido el tiempo. Y es muy distinto que un jugador empiece la temporada, la pretemporada más bien, con un tiro, a que ahora a mediados de octubre pues empiece ya a meterse en una dinámica de grupo y a poder meter un nivel relativamente exigente de entrenamientos. Yo creo que aquí hay una negligencia de alguien. Y el problema es que en el Athletic generalmente estas cosas pues no suelen trascender y se intenta siempre tapar el origen del problema. El hecho es que el Athletic pues afortunadamente ha podido disponer de un Valenciaga que lo está haciendo bien, pero esa no es la solución.
Y hablaba Iñaki de Geray. Geray parece que pretemporada va, juega
y se lesiona.
Se lesiona, pero no es que se lesiona en ese momento, sino que la lesión venía de antes, porque es una tendinopatía rotuliana.
O luego dice que se agudiza el problema.
Se agudiza, claro, porque no mejora. Ella también tiene su tiempito y ahora está corriendo, pero de corriendo le vuelvo a pasar.
Pero te pones a jugar y estar al 100%.
Y lleva la tendinopatía sí es una lesión que se agrava cuando tienes actividad. Y en verano no ha tenido actividad. Y otro que está sin jugar, pues eso, cuando acaba la temporada, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, no se va a poner a jugar mañana. Y menos como está Vivian, noviembre, 6 meses.
Sí, quítale tu puesto a Vivian ahora.
Sí, no, 6 meses. Y sin hacerle nada agresivo.
No quiero estancarme en este tema. Vamos a cerrar con unos mensajes de los oyentes este apartado. Nos dicen por aquí, ¿cómo vas a obligar a operarse a un futbolista? Es imposible, dicen. Otro, tampoco es de recibo que Muni juegue lesionado en la final y nadie le pare los pies. Y luego ya se ha visto el rendimiento. Más, también Ansu Fati se lo operó para hacerle más corta la recuperación y mirad el resultado. 3 veces le han metido el cuchillo y un retraso importante.
Y a ver cómo queda el pobre.
Tenía problemas. Claro, eso puede pasar.
Otro dice, yo si me tiro 7 meses sin ir a trabajar, sin un justificante, claro, me echan. Pero a la primera semana. Y esto se le sigue pagando su nómina increíble.
Pero él no ha dejado de ir a trabajar. Lo que pasa es que no sale al campo.
A recuperarse.
Tiene que recuperarse. Hará sus ejercicios y sus cosas. O sea, no...
No sé de quién ha sido la culpa, pero a mí lo de Yuri me parece vergonzoso. Pero claro, como no se aclara nada... Otro dice, Bertice no se quería operar. Una pena la pobre gestión médica de su caso. De momento el equipo no nota mucho su ausencia. Gran trabajo de Lecue y de Valenciaga. Nos dicen por aquí. Bueno, 688-89-36-35. Os voy a preguntar por algunos nombres propios, pero a vuelta de pausa.
Oye, ¿cómo va?
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Grupo Solitium es tu socio tecnológico en tu empresa, pyme o educación. Grupo Solitium te ofrece impresoras 3D portátiles e impresoras de mesa y todos sus conocimientos y experiencia en gestión documental. Grupo Solitium, juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas de Lankidego y DigiSystems.
Algunas veces no seremos los primeros en contarte lo que parece que pasa, pero acabaremos dándote las claves de todo lo que realmente ocurre. Probablemente seamos de los pocos que no te envolveremos las noticias con celofán ni les pondremos lacitos, porque nos gusta la actualidad desnuda. tampoco tenemos motos ni las vendemos. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, opinión e información sin florituras. Egunon Vizcaya, las cosas como son.
Seguimos en La Gabarra, la tertulia diaria del Athletic de una hora de duración, todos los días, de 2 a 3, La Gabarra dentro del Oye Cómo Va. Luego la podrán escuchar vía podcast, si no, en nuestra nueva página web, radiopopular.com. Venga, vamos con nombres propios. Bueno, empezamos por Serrano, venga, que debutó el otro día, son solo 7 minutitos, pero es el nuevo león que ha aparecido ahí en escena, el cuarto que utiliza Marcelino, son solo 7 minutitos.
Partidazo, luego jugó
con el filial y provocó un penalti, aunque acabó perdiendo ahí contra la Cultural y Deportiva Leonesa. No sé qué futuro le auguráis a Nico Serrano en el primer equipo, si ha sido testimonial o creéis que va a poder tener protagonismo.
Yo ahí hago dos lecturas. Una que es, yo creo que es como un premio al chaval que le da Marcelino, como está haciendo la pretemporada y tal, pues bueno, toma 9 minutos y yo creo que igual es un aviso también para Morcillo de espabila, porque te están pasando por la derecha, ¿no? Porque Morcillo, que el año pasado fue un poco el que nos sorprendió a todos gratamente la pretemporada, pues ayer repasaba los datos y no sé si jugó 9 minutos, 8 minutos contra el Barça y no jugó más. Y el otro día tampoco tiene mucho sentido sacar a Serrano sabiendo que al día siguiente juega el Bilbao Athletic, que de hecho tuvo que ir a jugar a León, ¿no? Con el Bilbao Athletic. O sea que yo esas dobles lecturas, un poco el premio al chaval por la pretemporada. Y otro, yo creo que a Morcillo, igual alguno más que a Morcillo, de decir, chavales, que estos vienen apretando.
A mí lo que me dicen de Serrano es que el chaval es joven, hablo de memoria, creo que tiene 18 años, me dicen que está todavía muy por hacer, uh-huh. O sea, tanto físicamente como en otros aspectos. Ahora bien, que esta gran esperanza, que es un pedazo de jugador, un futbolista espectacular. Uh-huh. Y solo hay que esperarle, que se haga y esperarle. Uh-huh. Bienvenido sea.
Pues yo lo que pude ver el otro día es un jugador que tiene buena pinta y que muestra desparpajo, que intentó cosas que no le pudo el escenario del debut y que bueno, pues que es de esos jugadores que tienes ganas de volver a ver. Y creo que Marcelino en estas cosas no se suele casar con nadie. Yo creo que si entra dentro de los que pueden ser de su grupo, pues igual, como decía también Iñaki, igual hay alguno que se está bajando de ese carro y que le va a costar mucho volver a entrar, porque también Marcelino es de los que yo creo que cuando a uno le pone la cruz, entre comillas, de que con este no cuento, efectivamente sus posibilidades son escasas de revertir la situación. Y bueno, pues el que venga de abajo, como también está ocurriendo a Nico Williams, yo creo que el que tenga oportunidades y las aproveche se va a subir a ese carro.
Yo pienso igual. Estoy también con lo que dice Iñaki, de que es un premio al trabajo que ha hecho en pretemporada, que el partido estaba como ya decantado y había que darle. Es un toque para Morcillo. Claramente, que cambió el dorsal, que ahora es un jugador que cuenta de primera plantilla, pero que no se parece a lo que apuntaba y tiene que meterle chispa. Y Marcelino siempre ha dicho que él no se casa con nadie. Y lo acaba de contar César. Si pone una X, pone una X. Pero si te mira con buen ojo, fíjate Nico Williams. Está teniendo muchísima participación.
Sí, sí.
O sea, cuando Marcelino dijo que había jugadores que no querían la plantilla, pues era por algo. Dijo, quiero sacar a otros y quiero hacer un balance generacional. Y está sacando a Nico Williams, que tiene sus minutos. Zárraga está teniendo sus minutos. Yo creo que está, lo que ha dicho lo está haciendo. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero desde luego que no tienes la sensación de que te está engañando.
Sí, Morcillo, que se me olvidó una cosita decir antes, apunta, si no espabila rápido, a ser un nuevo Córdoba, ¿eh? O sea, tiene toda la pinta de ser un jugador que bueno, que ha tenido su momento, su oportunidad, y que si en los entrenamientos no lo revierte, pues Córdoba el año pasado salió cedido y este año ya cedido toda la temporada. Que tome nota.
A ver si hay que hacer puente aéreo con Holanda ahora.
Oye, y esta malla marcó en el debut.
Sí, pero le metieron 5.
He visto tu resumen.
De cabeza, oye,
de cabeza luego tira el palo.
Bueno, para golazo el de Canales de ayer, con el Betis. Madre mía, lo Messi. Pero bueno, en la portería, lo de que Julen juegue con el Bilbao Athletic es lo lógico, ¿no? Tiene que jugar. Si Simón va a ser el portero titular, que no nos cabía ninguna duda, yo creo que es la decisión más coherente. O, aunque luego pueda fallar en un partido y tenga que entrar Ezquieta, lo lógico es que Julen siga jugando. No sé cómo lo valoráis.
Por supuesto. Vamos, yo, el chaval tiene que jugar. Tiene 20 años. Le vendrá muy bien jugar, porque estar sentado a la sombra de...
Lo ha hecho muy bien.
Los dos partidos los ha hecho fantásticos. Podemos poner una tienda de porteros, por cierto. Voy a exagerar un poco, ¿no? Mañana te dicen que viene el Chelsea de turno y paga... No tiene cláusula, ¿no? Pero paga 80 millones por Simón, pues no tiemblas tanto, ¿no? Y dices, bueno, pues ahí me voy a la tienda y
pues
cojo
ayule,
otro. Y
lo pongo.
Bueno, pero sí es cierto que el chico necesita minutos, necesita jugar. Aquí estaría sentado en el banquillo viéndole jugar a Simón, pues bueno, no es muy provechoso, ¿no? Por eso está Ezquieta y él tiene que jugar, ¿no?
Ezquieta que también ha tenido la X, esa famosa
Ezquieta
de la que hablaba.
Ezquieta está superado ya
de
por
Marcelino.
La izquierda y la derecha por Iván, sí, eso está claro. Y para mí, Unai Simón, vamos, no solo es titular para Marcelino ni para Luis Enrique, es titularísimo. O sea, es un portero extraordinario, es espectacular.
Lo único que Julen se lo tiene que ganar en el Bilbao Athletic también, o sea, porque el Iru está sensacional. La pretemporada, los partidos que ha estado, yo lo que he visto del Bilbao Athletic está a un nivel altísimo. O sea, tampoco es muy justo, entre comillas, que porque llega el que no quiere el del primer.
Claro, le demos al que ha llegado arriba, claro,
¿sabes?
Por eso.
Entonces, pues, el otro día no estuvo bien Julen, el día de León tuvo fallitos, sobre todo con el pie, el balón, con los saques y esto, no anduvo fino, que es un poco el problema que suele tener.
Es lo normal, que pase, es que las aspiraciones de jóvenes,
de subir,
son pum pum.
De estar
de
hoy
picos.
Con el Atleti, mañana con el Atleti, Serrano tuvo que acabar el partido, no sé si supo que iría a casa a dormir y
podía
coche
viajar,
al día
exacto,
siguiente.
Sí. Menos mal que era León y no era Las Palmas.
Pues, hombre, lo tendrían estudiado también, supongo, ¿no? Pero que esas cosas siempre ha pasado, ¿no? Que los que alternan ahí no suele ser bueno el andar subiendo, bajando, pero bueno, el caso del portero siempre es excepcional, pero creo que hay que ser justos con Iru también y la pretemporada y la temporada pasada que hubo parte de la temporada que alternaba
alternó,
los
sí.
dos, ¿no? Pues también es, si los alternaba era porque les veía bien a los dos.
Y el marrón es para Ezquieta.
Sí.
El
sí.
marrón es para Ezquieta.
Ezquieta claro. la han hecho la...
Porque le quedan 2 años de contrato y sabe que ha
tenido
la pelea para jugar al principio y apuesta por el otro, que llegó de tapadillo, llegó para completar entrenamiento porque Simón estaba con la selección. Dice, vaya marrón ha caído, ahora va de suplente a calentar al otro. O sea, sabe que pase lo que pase, no va a jugar.
Y a ver, no estuvo fino en la Copa cuando le tocó jugar,
no.
Pero yo no sé si es para ponerle esa X tan definitiva.
No estuvo fino en la Copa, también hay que ser... O sea, está claro, no estuvo fino, no fue un tío determinante, pero estamos hablando de alguien que en 8 meses de competición juega 2 partidos.
A eso voy, que no sé si es para sentenciarle por, no sé, a otros se les da más oportunidades, ¿eh? No lo sé.
Eso suele pasar, sí.
Pero
mucho,
lo que pasa es que nosotros les vemos jugar y ellos les ven entrenar
por
todos
eso,
los días.
Que será más por eso, imagino, digo yo.
Seguro. No se va a tirar piedras contra
claro.
su propio tejado. Y igual también es una forma de pincharlo un poco también. Y igual, oye... mira, este chaval te está pasando, no sé, al final puede haber muchas motivaciones, pero yo entiendo que el entrenador saca cada domingo al que considera que es el mejor.
Los entrenamientos de Agüerzabala en verano, es que tú vas a ver un entrenamiento y es un portero de entrenar espectacular, o sea,
de pararte a verlo.
Tú ves y dices, ah, mira lo que hace este, o sea, es que ves las reacciones que tiene, cómo se mueve, y igual los otros son más académicos y hacer las cosas bien, pues lo que le pasaba a Zubi. Zubi paraba todo, pero no era arconada. Y había otros porteros por ahí que eran más saltarines que Zubi, y la gente decía, que vaya para donde sea ya, pero mira el otro, cómo la ha parado. Pero el que te destaca es el que vuela.
Te llena el ojo, sí.
Sí, no, yo iba a poner también un poco hincapié en el tema de los entrenamientos, que tiene que haber información de la que adolecemos los que solamente somos aficionados y no podemos ir a verlos para que se tome esa determinación. Yo creo que tiene que haber quien planifique a corto, a medio y a largo plazo la posible evolución de cada puesto del primer equipo. Y está claro que el tema de la portería pues te requiere tener un titular y un teórico suplente con visión de futuro, que lo que no puedes tenerle es sin competir y sin jugar. Por tanto, si la apuesta de futuro, por si acaso se complican las cosas o baja de rendimiento Unai Simón, si es Agirrezabala, pues desde luego lo que no puede hacer es estar entre comillas, comiendo pipas en el banquillo todas las semanas. O sea, entiéndaseme la metáfora, ¿eh?
Y no quiero decir Europa, que nadie coma pipas. No tenemos pipas. Para que pueda
Eso
poner,
es.
No.
Pero lo que quiero decir es que ese jugador no puede estar quieto y está en una etapa de formación todavía que requiere competir, corregir errores y que cada semana se le pueda aleccionar de lo que hace bien y lo que hace mal. Y desde luego, pues sí que deja a las claras que la apuesta no es Ezquieta, sino él. Y igual en un par de años le está peleando el puesto a Unai Simón. Igual ahora lo lógico es que esté en el Bilbao Athletic y el año que viene, pues si no cambian las cosas, igual lo lógico es una cesión para competir en un equipo de un cierto nivel superior al que pueda tener un Bilbao Athletic y, por supuesto, siempre compitiendo, que es lo que no va a ocurrir con algún otro jugador que acaba su etapa en el Bilbao Athletic y que igual este año lo pierde y no tiene la posibilidad de competir. Y en el caso de un portero, pues es más palpable todavía, porque solo juega uno.
Está claro. Y seguramente el gran nombre propio de estas cuatro primeras jornadas sea el de Dani Vivian, ¿no? Que llegó con el Mirandés, ya venía con muy buena pinta, pero todos entendíamos que iba a ser el cuarto central, aunque dices, bueno, Núñez ahí puede pelear, pero claro, ha faltado Yeray, que a ver cuánto tiempo va a estar fuera, le ha adelantado a Núñez, le ha pasado por encima, titular, al margen del bacalao del otro día, que puede ser una anécdota, aunque remata muy bien el centro medio de Iker Muniain, es que se le ve que parece que lleva 100 partidos en la élite, ¿no? Una tranquilidad, una solvencia, no sé qué destacáis de él.
Sí, es que está dicho todo, o sea, yo creo que ha habido unanimidad, además. O sea,
es raro que sí, pero lo ha habido, efectivamente.
Es verdad, o sea, está impresionante, bueno, ha estado hecho un toro, no sé, el otro día hay una jugada, primer tiempo, que con Ferniño, que sale un poco con ventaja, y él le gana la posición, pugna, le quita la pelota, se da la vuelta y la saca jugando, o sea, con un poderío físico tremendo, o sea, a Ferniño le bajó la moral a los pies, ¿no? Y luego encima mete el gol y, bueno, le oyes hablar y da gusto oírle hablar, ¿no? El mensaje, yo creo que, bueno, pues se ha metido a la afición en el bolsillo desde el minuto uno.
A mí lo que me sorprende de él, además de pues, lo que se ha dicho, parece un veterano con 22 años, en esos cuatro partidos, ojo, es que siempre está donde tiene que estar, no se equivoca, o sea, hace lo que tiene que hacer, se anticipa, es rápido, llega arriba, va bien por arriba, lo gana todo, es duro, es durísimo, es contundente, y tiene 22 años. Ahora, dicho esto, y lo que habíamos comentado antes, fallará, se equivocará. Es un chaval de 22 años. Y el rendimiento de los jugadores jóvenes suele ser muy de picos de nieves de sierra. Entonces, cuando vaya para abajo, porque va a ir para abajo un poco, no hay que echarle los leones, ¿no? Enseguida. No, que vuelva a Yeray. No. Es, todo eso forma parte de un proceso de formación y de aprendizaje que te va a esculpir un jugador todavía mejor. Porque es incluso bueno que se equivoque para que mejore. Y desde luego, si sigue a este nivel, yo digo, es que Yeray puede recuperar el sitio. Yo creo que no. Si está así, es que Yeray no tiene sitio.
Es que yo, ni Yeray ni Núñez, ¿eh? Que ni al Núñez, final no hay que menospreciar a Núñez.
Exacto.
Que Núñez es un señor central también.
Exacto,
o sea,
sí. Es que no.
A ver, yo estoy con vosotros, pero Yeray ha estado a un nivel excelso, que llegó a decir Marcelino.
Mismo, sí.
Y que no lo sé. Ahora mismo, pues no, porque...
Pero yo, Raúl, discúlpame. Yeray a nivel excelso, Vivian nivel excelso. Yo me quedo con Vivian nivel excelso, ¿eh?
Bueno, yo creo que...
Hay que ver con quién se queda Marcelino.
Sí.
Hay que ver con quién se queda Marcelino.
Claro, estamos aquí hablando solamente, nosotros.
Solamente hay un central que está un nivel por encima de los demás, a mi modo de ver, que es Íñigo Martínez.
Íñigo es espectacular.
Y el otro puesto lo tienen que pelear ellos dos. Evidentemente nos vamos a beneficiar de...
Pues es único zurdo también. Claro,
sí, del el mejor momento de cada uno.
Yo no le descarto a Núñez tampoco, en serio. Insisto. O sea, que igual estamos dejando un poco de lado.
Raúl, lo deja Marcelino. Por la decisión de Marcelino, por la decisión de Marcelino.
Lo enriquecedor es tener ese tipo de problema. El problema por arriba, no el problema por abajo, de que estén todos mal y no sabes cuál poner. Si están todos a un nivel exceso, como comentabais antes, yo creo que el indiscutible, pues por galones y por lo demás, es Íñigo, y nos vamos a beneficiar todos del mejor momento de Vivian, el mejor momento de Yeray y, si es posible, el mejor momento de Núñez. Pero yo ahí tampoco quiero caer en mandarle al ostracismo, pero sí es cierto que, del mismo modo que hablábamos antes de un paralelismo entre Córdoba y Morcillo, y podíamos hablar de que a Ezquieta, pues digamos que hay señales evidentes de hacia dónde se va la apuesta por él, creo que ahora mismo Núñez tiene que trabajar muchísimo para revertir la situación. O sea, está claro que
lo
ahora mismo
complicado.
Ha pasado a ser el cuarto central. En un equipo que el año pasado yo era de los que ponía un poco el dedo en el hecho de que había veces que había en convocatoria un solo central. Estaba Vivian fuera, había algún central lesionado, algún central sancionado, y se manejaba la opción de Valenciaga de central o incluso bajar a Dani García. Y hemos pasado una situación en la cual el problema es el overbooking. Ahora mismo, ojalá vuelva Yeray a tope. Vivian lo está y tenemos ahí a Núñez. Es una papeleta complicada y creo que no va a haber minutos para los cuatro, con lo cual o se ponen las pilas, con lo cual nos beneficiamos todos, o alguno puede pasar la temporada casi en blanco, y ahora mismo todo apunta, por desgracia, a Núñez.
De todas formas, fíjate lo que pasaba con el lateral derecho. Al principio de temporada hablábamos overbooking del lateral derecho. Está De Marcos, está Capa, está Lecue, y han fichado a
Pecha Román.
Creo que tuvo que jugar Lecue en un momento dado porque estaban todos los demás lesionados.
Sí.
O sea,
pero no puedes tener cuatro jugadores por puesto.
No,
pero
Pecha Román puede jugar, dicen, de central, de pivote, Lecue puede jugar por la izquierda, puede jugar de interior, o sea. Yo supongo que Marcelino ya sabe, cuando hace la plantilla, sabe si el puesto específico es este, pero me puede valer para otros puestos también, ¿no?
Entiendo que sí. Mira, nos decía un oyente en el WhatsApp que en un partido del Mirandés a Vivian le pusieron una velocidad de 34,7 por hora.
Es muy rápido.
Casi la velocidad de Williams. Es muy rápido. Yo no sabía que tanto, pero sí que es muy rápido.
Es que tiene una fisonomía que tú le ves y no te da la sensación que sí te da Williams, de tío fibroso y veloz. Sí, sí.
De hecho, comentabas otro día en la mención del Bacalao que parece uno de esos centrales del fútbol antiguo, ¿no? Del otro fútbol.
Le falta el bigote.
Sí, le falta el bigote. Oye, todo llegará. November está por ahí, ¿no? Que nos tenemos que ir, Iñaki Ugalde de Mundo Deportivo, Juanma Velasco, Diario Marca, Robert Basich, El Correo, César García, gracias por acompañarnos en esta primera gabarra del nuevo curso.
Es que gracias a todos
por cuidarse.
Bueno, hay un montón de WhatsApps, pero nos quedamos sin tiempo porque son las 3 de la tarde, hacemos una pausa y cambiamos de balón.